Okay, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos los que no pude saludar. Un privilegio nuevamente estar delante de ustedes y poder pasar este tiempo juntos. No. Siempre repito lo mismo, pero realmente Dios en su soberanía, cómo controla las cosas hasta que la misma letra de la música también tiene que ver con lo que nosotros vamos a estar, ¿no? Hablando, una parte del coro que a mí me gustó bastante dice que Él nos guarda para Él, ¿no? Y nos guarda en santidad, en pureza, ¿no? Entonces, realmente anima. Vamos a continuar con nuestro sermón del monte y te pido que abras conmigo a Mateo capítulo 7, versículo 15 en adelante. Vamos a leerlo. Mateo 7. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Dice, todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Padre, queremos agradecerte por tu inmenso amor. Gracias, Señor, porque nuevamente podemos estar aquí en tu iglesia. Y ahora que vamos a abrir tu palabra, rogarte que tu espíritu, como el maestro de los maestros, realmente pueda iluminar nuestras mentes y que a través de tu palabra podamos ir aprendiendo, Señor. Queremos ser una iglesia que poco a poco se va pareciendo más a ti. Queremos ser, como la canción dice, Señor, una virgen pura, Señor, que espera tu llegada, Señor. Queremos que nuestro aceite esté lleno, Señor. Y en todo, Padre, queremos agradarte. Cuídanos, bendícenos, en nombre de Jesús. Amén. Arlene estuvo repitiendo varias veces en cuanto a los snippets. Realmente me gustó bastante escuchar a cada uno de ellos. Esta semana que pasó tuvimos dos invitados, que ellos están dentro de lo que es de la secuencia. Estuvo Alberto Vergara y también estuvo Tim hablando del mismo pasaje. Pero bueno, Arlene recalcó la historia que comentó de Jim Jones, y realmente ella lo buscó, lo vimos, y realmente hizo desastre. Si estudiaron parte de lo que este señor hizo a través del nombre de Jesús, aparentemente, ¿no? En los Estados Unidos comenzó algo que eso fue creciendo, y después de crecer, después hubo una situación ahí que el gobierno había detectado. Él se fue a las Guyanas, creo yo. Y en ese lugar formó como una comunidad encerrada, ¿no? Y muchas personas viajaron allá y, como escucharon, casi 1,000 personas se suicidaron. Tomaron un veneno. Y cuenta la historia que muchos no querían tomarlo, pero por la presión de la gente comenzaron a tomarlo. Y los que no querían tomarlo, tampoco sus hijos. Y entre los más de 900 personas que murieron, se veían como personas le daban ese veneno a los niños para que los niños mueran ahí también, ¿no? Hay otros, y me gustó porque esa historia de este señor enfatiza muy bien el peligro de los falsos profetas, ¿no? De las personas que enseñan incorrectamente, de las personas que enseñan o tergiversan totalmente la palabra de Dios. Y delante de ustedes ahora mismo tengo temor. Tengo temor porque yo enseño la Biblia. Llevo varios años enseñando la Biblia y Dios me da ese privilegio. Y yo creo que cada persona que tenemos ese privilegio debemos, con mucho temor y temblor, llegar delante y poder presentar correctamente la Biblia. No, inclusive, estudiando esto, yo pensaba adentro mío, Señor, examíname cómo yo estoy para enseñar. Y me pongo también delante de ustedes, ¿no? Que ustedes también sean los que puedan examinarme a mí. No, por eso en varios pasajes de la Biblia decía a los tesalonicenses, creo yo, que a los de Tesalónica, que ellos examinaban cada cosa que la persona predicaba, si salía o no en la palabra de Dios. Nuestro patrón, y adelanto uno de los puntos, nuestro patrón es este. Esto es lo que tú y yo tenemos que seguir. A la medida que tú y yo conozcamos la palabra de Dios, será un poco, nos guardaremos más de qué, de caer en una enseñanza errada. Una enseñanza errada está fuera de la gracia de Dios, está fuera de la misericordia de Dios, es para autoexaltación y muchas cosas que son muy, diría yo que terrible, ¿no? La semana pasada Juan P. enseñó sobre la puerta estrecha y todo el pasaje está, cada uno de estos pasajes del Sermón del Monte está correlacionado, ¿no? El Sermón del Monte, en cuanto a la puerta estrecha, dice, versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosta el camino que lleva a la vida, y pocos son los que lo hallan. ¿Quién es esa puerta estrecha? ¿No? Esa puerta estrecha, nosotros vimos la semana pasada, que es Cristo mismo, el mensaje de Cristo, ¿no? Y justamente la puerta estrecha, en la puerta, y un comentarista decía, en el umbral de la puerta estrecha se encuentra, ¿quiénes? Versículo 15 en adelante, los falsos profetas. Los falsos profetas no están en los bulderes, los falsos profetas no están en las discotecas para decir que Dios está muerto. No, los falsos profetas muchas veces, y después se va a describir cómo son esos falsos profetas, se hacen pasar como en medio de las ovejas y comienza a dar ciertas enseñanzas que poco a poco se va desvirtuando. No es automático, es como un ángulo. Una vez alguien me explicó que yo haga proyecto un ángulo, 90 grados, debe ser recto, ¿no? Pero si ese ángulo en la base se deteriora un poquitito, se pierde en la eternidad, ¿se entiende? Se separan totalmente, ¿no? Esta mañana me gustaría tocar un poquito acerca de qué peligro es en cuanto a la mala enseñanza de la palabra de Dios, o aquí precisamente de los profetas, ¿no? De los falsos profetas. Después vamos a ver un poco de su práctica, cómo ellos hacían las cosas, cómo evidenciaban con su forma de vivir lo que ellos mismos predicaban, ¿no? Y al final nosotros vamos a ver un patrón, el patrón que Dios nos va a estar enseñando, ¿no? Entonces, la primera parte vamos a ver el peligro. Versículo 15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Dice, guardaos de los falsos profetas. La palabra guardar acá, en la antigüedad se utilizaba y tiene que ver con el concepto del pastor y las ovejas. Ellos iban a pastar en tiempo de invierno cuando había pocos pastos, tenían que ir a buscar diferentes pastos, ¿no? Y no es que ellos salían y volvían a casa, se quedaban semanas afuera. ¿Y qué hacían para pasar la noche? Para pasar la noche construía una enramada, era como un pequeño círculo, con muchas ramas y espinas, ¿no? Con muchas ramas y espinas, ¿sí? Y esa es la palabra que se utiliza para guardar. Ahora, todas esas espinas eran para proteger, ¿qué cosa? Los lobos que venían a querer almorzarse una de las ovejas. Entonces, hacía un círculo de palos, piedras, ramas, todas con espinas, totalmente cubierto. El pastor metía las ovejas y el pastor se acostaba en la puerta. Por eso la palabra dice que Cristo dice, yo soy la puerta. Era una puerta chiquita, por eso es estrecha. En esa puerta, el pastor se acostaba, ¿para qué? Para que ni el lobo entre por ahí, ni las ovejas salgan por ahí. Ahora, eso es algo muy hermoso. Porque en la antigüedad, no solamente el pastor convivía, vivía, dormía, comía, todo con las ovejas. Pasaba todo el tiempo con las ovejas. Por esa razón, las ovejas aprendían, ¿qué? A escuchar la voz del pastor. Entonces, el pastor que tenía sus ovejas, las ovejas conocía la voz del pastor porque el pastor hablaba con ellas prácticamente. Las guiaba y con el cayado y con la vara. El cayado era para direccionar y la vara es para darle palo a los lobos, ¿no? Entonces, cada uno de esos tiene una escena muy hermosa de cómo Dios te pastorea a ti y Dios me pastorea a mí. Ahora, la palabra guardar también se puede traducir no solamente de la parte de protégete, sino de presta atención. No, acá pudiéramos leer de esta manera: presta atención, ten cuidado, presta atención a los falsos profetas. No hay que definir para falso, falso es falso. Vamos a colocarlo así. Pero ¿qué es profeta? ¿Qué es un profeta? ¿No? Una palabra sencilla de decir profeta sería el medio de comunicación, el medio por el cual Dios nos se comunica en ese tiempo a través de los profetas su mensaje. Un ejemplo, Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice claramente eso. Y es una confirmación. Dice, Dios habiendo hablado, fíjense bien, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras y en otro tiempo a los padres por los profetas. Dice, en esos tiempos Dios utilizó profetas. Y vamos a ver ejemplos de profetas del Antiguo Testamento, como Elías, Jeremías, que escucharon la voz de Dios claramente y hablaron el mensaje al pueblo, ¿no? Pero hoy en día hay profetas. En el sentido estricto, en el sentido estricto de la palabra profecía, que sea un mensajero, de que va a dar un mensaje. Yo podría decir en un sentido que ahora yo estoy dando profecía, ¿no? Como dice Corintios, dando profecía, pero no como profeta que recibe una revelación nueva. Fíjense en el versículo 2 de acá. Me estoy saliendo un poquito, pero esta parte quiero que esté claro. Versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó el heredero de todo. Dios no son demandó a los profetas para que hablen, para que llamen la atención, para que en los tiempos de pecado ellos escuchen la voz de Dios y lleguen al arrepentimiento, ¿no? Ahí Dios utilizó los tiempos de los jueces, diferentes tipos de personas Dios utilizó. En los posteriores días dice la Biblia que Dios nos ha hablado a través del Hijo. No son de Dios envió profetas o mensajeros que llevaban un mensaje, sino Dios envió a su propio Hijo, ¿no? Su propio Hijo, o sea, Cristo vino aquí, ¿no? Para predicar, esa es la palabra, ¿no? Para predicar que Él es la salvación. Las personas lo rechazaron. Nosotros lo rechazamos. Los hombres lo rechazaron, ¿no? Pero con el tiempo, después de que Cristo muere en la cruz del Calvario, Dios nos ha dejado su maravillosa palabra, digo yo, que tú lo tienes ahí, lo tenemos en los celulares. Y la Biblia declara en Gálatas que ya el canon bíblico está completo, ¿no? De Génesis 1:1 a Apocalipsis 21:22, el canon está completo. Y dice la Biblia, maldito todo aquel que añada o saque, ¿no? Ya no hay más revelaciones nuevas, porque todo lo que el hombre necesita para la vida y para la piedad se encuentra en todo lo que tú necesitas saber para estar entrenado, para crecer espiritualmente, se encuentra en la palabra de Dios, ¿no? Y a través de la comunión unos con otros, de todo lo que la Biblia dice, amaos unos a otros, perdonaos unos a otros. Pero lo que tú y yo necesitamos es el Jehová Shaddai, el todo suficiente. Y el todo suficiente tú lo encuentras aquí, ¿sí? Lo encontramos en la palabra de Dios. Doy este pequeño énfasis, ¿por qué? ¿Qué hacían en la antigüedad para que las personas se sumerjan en la ignorancia? Y solamente unos cuantos tenían la capacidad de leer. Los antiguos solamente colocaban, desde la iglesia católica, desde la persecución en el siglo XII en adelante, se prohibía que la gente leyera la Biblia. No solamente porque estaba en latín y estaba en otros, ¿no? Sino mantenía a la gente en la ignorancia para que no conozca la verdad. Porque la Biblia que dice en Juan, la verdad os hará libre. Si no queremos que ningún falso profeta a ti te quiera conguiar, vamos a utilizar esa palabra, o te quiera decir unas tres cosas, es necesario que conozcas esto. Me estoy adelantando en el tercer punto, ¿no? Pero es Pero es importante entender esta parte en cuanto a las profecías de Dios. ¿Para qué? Porque yo no te garantizo, ojo, y esto voy a decir con cuidado, yo soy hombre, yo cometo errores y yo puedo interpretar algo incorrectamente, ¿se entiende? Por eso hay necesidad de qué, de que ustedes, el pueblo de Dios, también se alimente. Yo voy a pedir perdón por algo la semana pasada. La semana pasada, no sé si se malinterpretó, antepasada, que cuando yo dije que como que di a entender que no era bueno escuchar muchas predicaciones porque las predicaciones eran como que comida masticada. No sé si se acuerdan. Después alguien se me acercó y me dijo, ay, Willy, entonces nosotros comemos comida masticada. Sí y no. La Biblia nos manda que escuchemos predicaciones. Por eso Cristo mismo predicó, ¿no? Pero también la Biblia en un paralelo también habla de que yo me deleite en su palabra, ¿no? Quizás lo que un predicador, tú recibiste de un predicador, o yo te digo, yo leo mucho Charles Barkley, diferentes tipos de diccionarios, hago referencia, veo eso. Son cosas que ya las personas han masticado, ¿no? Pero eso nos ayuda a qué? A que yo me deleite en lo que la palabra de Dios dice. Así que, chicos, utilicen la biblioteca. Hay montones de recursos. No tenemos excusa. Ya no podemos decir que por la ignorancia no conozco la Biblia. Será por la autoignorancia, porque yo ahora mismo en un país libre tenemos todos los medios. Los medios. Alguien dijo, nosotros hoy en día sabemos más Biblia que inclusive, o revelación, que inclusive ciertos profetas o personas del Antiguo Testamento. Conocemos mucho más. Y ese conocimiento, a veces, mi celular no lo traje, pero yo tengo Logos, que es una super herramienta. ¿Sabes cuánto conocimiento hay en ese Logos? Ni con tres vidas creo que yo sea suficiente para poder estudiar todos los libros que hay adentro. O sea, tenemos a disposición un montón. Hoy en día, una persona que es engañada por un agente sectario es porque quiere. ¿Por qué? Porque yo creo que en Panamá no estamos en el Medio Oriente en donde te prohíban que tú tengas la verdad. Porque con la verdad somos libres de cualquier situación, ¿no? Este primer punto, ¿no? Dice aquí el versículo, guardaos de los falsos profetas. Esos profetas que no son reales. Ahora, ¿cómo son? Podemos verlo, analizarlo de dos formas. Ahora, vamos a ver cómo es un falso profeta. Vamos a ver ese peligro que puede haber latente. Y hoy en día, chicos, esos falsos profetas, hay masas que lo siguen. Y tristemente, a veces esa masa no conoce lo que la Biblia dice. Y teniendo la Biblia en su mano. Ahora, dice aquí, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja. Con vestidos de oveja. Ahora, hay algo muy interesante en cuanto a los vestidos de oveja. Te lo voy a leer acá. Un comentario dice, cuando el pastor estaba vigilando sus rebaños en las colinas, iba vestido de piel de oveja, por lo general, con la piel hacia afuera y el pelo hacia adentro. Y aquí yo traje un pequeño ejemplo para que lo puedan ver. Esto es un... No. Para los que tuvieron la oportunidad de verlo, yo tenía una alfombra bien linda, hecha con piel de oveja y piel de llama, pero no estaba curado y se pudrió. Traté de barnizarlo para que se mantiera, pero igualmente se me hizo pedacitos. ¿No? ¿Ah? Sí, como que lo arranqué. No. Okay. Entonces, ¿cómo se vestían las personas en ese tiempo, especialmente los profetas? Se vestían porque en el allá hace frío. Esto es increíblemente caliente. Tú ahora después pones la mano acá y sientes la calentura que produce esto. Realmente. Entonces, ellos colocaban esto hacia adentro y la piel hacia afuera, ¿no? Y otros colocaban esto así y hacia adentro cuando hacía calor, ¿no? Entonces, literalmente está colocando como una... Te veas como una oveja, prácticamente, con manos y cosas, ¿no? Quiero traerlo porque la astucia La astucia del falso profeta es hacerte creer que él está de parte de Dios diciendo el mensaje de Dios, pero no es nada que ver con el mensaje de Dios. Inclusive Cristo agarró a los fariseos que tergiversaban la palabra de Dios y los condenó a ellos porque ellos no estaban predicando de la Biblia, estaban predicando ellos mismos su propio mensaje, ¿no? Y vamos a ver algunos versículos que hablan sobre el vestido. Cuando uno veía una persona vestido de esa forma, se identificaba claramente. Ah, ese es un profeta. Ese es un profeta, ¿no? ¿Dónde sale eso? Vayan conmigo, por favor. Primera de Reyes 19:13. Ahí se escucha muy bien. En Primera de Reyes 19, versículo 13, fíjense lo que dice. ¿Ya todo lo tiene? Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto. Allí la palabra manto tiene que ver con ese vestido, ¿no? Y salió y se puso a la puerta de la cueva. Vayan conmigo al versículo 19 ahora y repite nuevamente eso. Versículo 19. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías, dice acá, dice, por delante de él echó sobre él su manto. Ese era el manto de identificación. Ahora, ¿quién es Eliseo? Eliseo era el que iba a tomar el lugar de quién. De Elías. Por eso Elías va y le coloca su manto. Interesante. Dice, yo te voy a pasar mi responsabilidad de profeta a ti. Ahora vamos a leer unos pasajes más que tienen que ver con esto, ¿no? Segunda de Reyes. Vayan conmigo, Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8. Y ellos le respondieron, un varón que tenía vestido de pelo. Ahí está, vestido de pelo. Bueno, gracias por la... Dice, un varón que tenía vestido de pelo y ceñido su lomo con un cinto de cuero. Entonces dijeron, ese es Elías. O sea, ellos se daban cuenta quién era un profeta de Dios, inclusive a través de su vestidura. Ahora, en los antiguos griegos, los filósofos tenían una forma de vestirse también, que eso identificaba a que él era tal persona. Ahora fíjense esta parte. Sigamos analizando un poco la palabra de Dios. Vayan a Zacarías ahora, capítulo 13. Zacarías. Hoy vamos a pasear un poco por la Biblia, así que Zacarías, capítulo 13, versículo 4. Y aquí ya viene cuando la Biblia habla específicamente que ellos utilizaron el vestido para confundir a la gente. Y por eso la Biblia dice, capítulos 7, versículo 15, tengan cuidado con los falsos profetas, porque vienen a ustedes vestidos de oveja. Dice, y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profeticen, ni nunca más vestirá el manto velloso para mentir. Zacarías, otro profeta, le dijo, llegará el momento en donde habrá personas que utilizarán el manto velloso que es para profetizar la palabra de Dios, y lo utilizarán ¿para qué? Para mentir, ¿no? Otro más, vamos a otro pasaje de la Biblia, Jeremías 14, 14. ¿Alguien que lo tenga lo quiere leer? Yo voy a leer desde el 13. Ahí me dijo. Y yo dije: ah, ah, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen: no veréis espada, ni habrá, dicen, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os dará paz verdadera. Y me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Dice, ni les habré visión, ni les habré punto y coma. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño en su corazón os profetizan. ¡Wow! La misma palabra de Dios es súper claro. Dice, ellos utilizan una apariencia, son de lo que se puede ver por fuera para mentir, ¿no? ¿Y quién es el mentiroso? Cuando la Biblia describe en Juan, dice la Biblia que el mentiroso es Satanás. Y cuando nosotros mentimos, hacemos lo que hacemos nuestro antiguo padre. Porque eres mentiroso y padre de la mentira, dice la Biblia, ¿no? Así que cada vez que tú, yo y a veces nosotros, yo he mentido, ¿no? ¿No? Y a veces cuando nosotros mentimos, practicamos lo que hacía Satanás y lo que hacían los antiguos, ¿no? Falsos profetas, ¿no? La Biblia declara claramente acá, esa vestidura que tenía un símbolo honroso, que era para predicar la verdad, que era para hacer todo, lo utilizaban para mentir. Paréntesis aquí. Hoy en día, tristemente, hay personas que utilizan el evangelio, utilizan la enseñanza de una manera tan incorrecta, lavando el cerebro de las personas y sacándoles dinero, sacando provecho propio. No, no estoy aquí para mencionar nombre, ¿no? Pero muchos de ustedes en el internet hay mucho de eso. Y si no tenemos cuidado, los que enseñamos podemos utilizar la palabra de Dios para nuestro propio auto provecho, autosatisfacción, ¿no? Vamos a seguir. La Biblia después dirá no solamente que vienen vestidos de ovejas, sino que son. Sino dice la Biblia que son lobos rapaces. Y la palabra rapaces es la palabra harpac, que significa estafador o ladrón. No solamente el falso profeta miente, sino viene para estafar y viene para robar, como un ladrón. Vayan conmigo a Ezequiel 22:27. Si hay en Ezequiel 22, capítulo 22, 27. Wow, increíble. Cuando la Biblia habla de sus príncipes, los príncipes eran los responsables de ese tiempo, eran los que llevaban la verdad, los líderes. No. Dios le dio la responsabilidad a los levitas en el Antiguo Testamento a proclamar la verdad correctamente, ¿no? Ellos tenían establecido una porción, ellos no iban a tener tierra, ¿no? Pero ellos iban a ser los príncipes, ¿sí? Ahora, también tiene relación también con los otros líderes, pero fíjense bien aquí en esta parte. ¿Qué hacen ellos? Sus príncipes en medio de ellos son como lobos que arrebatan la presa, derramando sangre para destruir las almas que, o para obtener ganancia injusta. ¡Oh! Ezequiel fue escrito tantos siglos atrás. ¿Esto no pasa hoy en día? Hoy en día pasa eso. Tristemente, podemos llegar a agarrar la verdad, tergiversarla de tal manera que yo saque provecho de ella, ¿no? Y la Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. Otro pasaje, vayan conmigo a Sofonías. Sofonías capítulo 3. Sofonías, ¿con qué se come ese libro? Alguien que me lea, por favor, el versículo Sofonías 3:3. Otra característica, son devoradores. Dice, son como lobos que devoran y no dejan ni siquiera los huesos para la mañana. Uno de los animales que no deja hueso son los lobos salvajes, que tiene una característica parecida a las hienas. Si tú ves National Geographic, después, hay cosas que yo no estoy de acuerdo con National Geographic, pero he aprendido mucho sobre los animales y todas esas cosas, y es muy interesante acerca de los lobos. Ahora voy a darle otro dato más de National Geographic. Son muy parecidos a las hienas. Las hienas, las características de las hienas, si tú has visto El Rey León, la película, tú te das cuenta que siempre andan en la sombra y son feos, son horribles, y realmente son horribles, son feos, ¿no? Comen carroña, van, no cazan su propia presa. Ellos dependen de los leones. Cuando los leones cazan, ellos van y le roban a los leones, ¿no? Ese es un ejemplo muy interesante, que no dejan hueso. Hablando de que los falsos profetas van a exprimir a la grey para sacarle ganancia a la grey. Porque así son, ¿no? Y al no dejar hueso, significa que los tritura, los maltrata. Y mientras que Elvira dice algo totalmente lo contrario, dice, el pastor de las ovejas da su vida por las ovejas. No le saca ganancia. Interesante. Vamos a seguir escudriñando. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento para ver algo en Hechos capítulo 20. Hechos 20, 29. Wow. Podemos seguir leyendo más, quizás, pero esa parte es muy interesante. Pablo le estaba diciendo aquí, ya despidiéndose de esta iglesia, dice aquí, porque yo sé, Pablo dice, yo sé que después de mi partida entrará en medio de vosotros lobos rapaces. Chicos, y si en la iglesia, en la primera iglesia pasó eso, hoy en día también puede pasar. Por eso es tan importante que cada uno de ustedes de una manera individual conozca de la palabra de Dios. No son de mi persona, no son de los que tienen la oportunidad de enseñar, no son de los líderes, no son de los que tienen algún tipo de liderazgo. Cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de estudiar, porque al estudiar la Biblia nos protegemos a nosotros mismos. Al estudiar la Biblia me protejo de mí mismo. La Biblia dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque yo puedo cometer ese error también. ¿Sí? Sigamos porque tiempo a veces y estamos en el primer punto. Mateo capítulo 10. Mateo 10. Y aquí Cristo mismo dice las palabras. Mateo 10, 16. Pero Cristo nos va a preparar. ¿Qué dice Mateo capítulo 10, versículo 16? Yo os...
He aquí yo os envío como ovejas.
Dice, Cristo le explica a sus discípulos, yo los estoy enviando a ustedes en medio de lobos. Va a haber adversidad, va a haber todo eso, ¿no? Pero sean sencillos, como la paloma, ¿no? Sean prudentes, ¿no? Es otro estudio que podemos tener acerca de esas dos palabras. Pero antes de terminar las citas, quiero que nosotros veamos una diferencia entre la oveja, y diferencias históricas entre el lobo. Eso también lo saqué en National Geographic. Ya lo he mencionado varias veces. Mejor es no mencionarlo tanto. Escuchen. El lobo tiene la peculiaridad de ser astuto. El lobo va en manada, no va solo por lo general. Si tú ves, los lobos más grandes registrados en cuerpo y masa son los lobos canadienses. Los lobos canadienses, cuando van a cazar los bisontes, ellos van y ellos corren con calma, porque lo que ellos tienen es resistencia. Esperen hasta que el animal se canse, ¿no? Hay un reportaje muy bueno que lo vi y era increíble la capacidad. Era como un maratonista, Esos lobos corrían, 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 esperando hasta que se canse. Y cuando se cansaba, ya prácticamente el bisonte estaba rendido. Los lobos van y lo agarran. Característica del enemigo, no se cansa. Siempre va a hacer lo posible para hacerte caer, ¿no? Y la Biblia es muy claro. Nosotros enfrentamos a nuestros, bueno, no quiero sacarlo del contexto. Nosotros enfrentamos a nuestras tentaciones con la palabra de Dios y huyendo, ¿no? Nosotros enfrentamos a los falsos profetas con la misma palabra de Dios. Es ella la que los revela prácticamente. Característica de la oveja. Los lobos son fuertes, son resistentes, son furiosos, ¿no? Pero ahora no los pongamos como un animal maligno, ¿no? Como no, ¿no? Sino que es un ejemplo de las características que ese animal tiene. La característica que tienen la oveja es increíble. Y me impresionó que salía estos nombres. Dice, es ingenua. La oveja es ingenua. Dice, la oveja a veces es un poco estúpida. Literal. Es un poco ciega. Es ciega. Ve, tiene visión corta. Es bastante corta, ¿no? Es miedosa. Tiene miedo, ¿no? No sé si tú has conocido una oveja no muerta, ¿no? Pero una oveja viva. Cuando tú te acercas y él no tiene dónde ir, la oveja tiembla. Se ve que toda la lana o sea, está allí temblando. Una vez yo trabajando allá en el campo de Palabra de Vida, tuve la oportunidad de matarlo. Presencié, bueno, también maté vacas y ovejas, ¿no? Bueno, trabajaba en la carnicería, tenía que hacer eso, ¿no? Cuando una vaca muere, grita fuerte. Cuando una oveja muere, literalmente no pronuncia palabra. Es interesante. Y ahí entendí el versículo, como cordero fue llevado a la cruz y no abrió su boca. Es interesantísimo, ¿no? Hace muy poco ruido la oveja cuando le clavas el puñal, ¿no? Porque hay que desangrarlo, entonces tienen que apuntar bien al corazón para desangrarlo. Cuando un chancho muere, Dios mío, es una gritadera horrible. Es horrible. Totalmente opuesto a lo que es la oveja. A mí me pidieron perseguir una oveja que se había escapado y es horrible. Y en pleno del invierno, el pasto alto, pero esa oveja estaba un poco herida o tenía un malestar, no sé. Pero cuando yo al principio me acerqué, ella me miró, me acerqué un poquito más, me seguía mirando. Después se levantó y se fue. Yo tuve que correr también. Comencé a correr en medio del campo. Pero llegó un momento en donde se me rindió la oveja. Se entregó. Interesante. Cristo se entregó. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado. Cristo teniendo el poder del infinito para fulminar a todos los que estaban allí, Cristo se dejó clavar. Oye, interesante. Si yo hubiera sido un león, me almuerzo la oveja. Pero claro, la oveja no sabe que yo iba a ir a tratar de cuidarla. A ir perdón, me trabé. Se me volvió lo tartamudeo. Pero cuando yo veo esa relación, veo lo hermoso que Jesucristo es con nosotros. Veo cómo es el pastor de pastores, cómo nos pastorea a nosotros, ¿no? ¿No? Y terminando esta parte, yo quiero leerte algo aquí, ¿sí? A pesar de todas las características horribles de la oveja, que no es inteligente, no es así. Por eso se necesita un pastor, ¿no? Y hay muy pocas, casi no hay especies de ovejas salvajes. Intenten buscarlo. No hay. Las ovejas necesitan de un pastor, ¿no? Mientras que las cabras, monteses, todos los otros animales sí pueden ser salvajes, pero las ovejas no. Se pierden. Se pierden, ¿no? Así la importancia y que Dios nos relaciona con ese animal tan feo, pero tan feo, tan no inteligente, tan ¿cuál la palabra es? Bueno, esa palabra fea. Pero todas esas cosas nos relacionan a nosotros, a que nosotros somos así y por eso dependemos de Dios. Pero la primera cosa que una oveja tiene que hacer es que reconoce que es oveja. Yo debo reconocer que yo tengo esas incapacidades para entender y apropiarme de la fortaleza de Dios. Pero muchas veces la oveja se cree un león. Nosotros no somos leones. León es Cristo, ¿no? Pero interesante que el león se hizo oveja. ¿Sabes? Cristo se humanó. Por eso es el Cordero de Dios. Así que si podemos decirlo, Cristo se hizo débil. No estúpido. Cristo se hizo todas esas características. Se vistió de humanidad para morir en la cruz por vos, por ti y por mí. ¿No es maravilloso? ¿No nos debe humillar? De que el Señor de señores se vistió de una oveja que se cansa, que tiene sed, que tiene hambre, que necesita dormir, que suda. Y todo eso, ¿para qué? Para que tú y yo tengamos una puerta abierta para poder ir al cielo. Si nosotros hemos creído en Él. Antes de ir al segundo punto, y Pater, yo no sé si tú eres salvo. Yo no sé si vos has creído en Cristo como Salvador. Yo creí en Cristo como mi Salvador un febrero del año 97, a la edad de 14 años. Ese día le entregué mi vida al pastor de los pastores. Entendí que mi vida con pecado no sirve y entendí que su sangre limpia pecado. No esperes hasta salir de aquí para si en verdad tú has aceptado a Cristo. Si no has aceptado a Cristo, acércate a uno de los líderes. Y la clave está en creer. No tienes que hacer nada porque lo hizo todo Dios. Tú tienes que creer y reconocer tu condición. Eso es todo. El evangelio es tan sencillo que un niño lo puede creer. Pero a veces teólogos lo complica tanto que no importa la cantidad de horas que estudien, no logran hallar el centro. No, pero Dios lo hace tan sencillo para que un simple niño pueda entender el evangelio de Dios. No. Continuamos. Te voy a leer algo que me gustó mucho. Espero no tardarme mucho con esta lectura. Uno de los primeros libros de un señor llamado, un libro llamado Didaje, dice, la Didaje fue el primer libro de orden eclesiástico, dice, data de alrededor del año 100 después de Cristo. Sus descripciones acerca de los profetas itinerantes son muy iluminadoras. Dice, un verdadero profeta, voy a agrandarlo para leer mejor. Dice, un verdadero profeta, perdón, a un verdadero profeta había que mostrarle respeto. Se le debía recibir de buena gana. No había que menospreciar nunca su palabra, ni limitar su libertad nunca. Pero si se quedara un día o si es necesario también otro día más, pero si ese profeta se queda 3 días, es un falso profeta. Si se queda contigo, dice, si se hospeda contigo después del tercer día, es un falso profeta, porque iba a querer buscar otras cosas. Dice, no debe pedir nunca más que un pan. Dice, si pide dinero, es falso profeta. Todos los que se presentaban como profetas pretendían hablar en el espíritu, pero había una prueba ácida. Se distinguirán los profetas verdaderos o los verdaderos profetas de los falsos por su carácter. Con su carácter la gente se daba cuenta si en verdad era un profeta. Todo profeta que enseña la verdad, si no hace lo que enseña, es un falso profeta. Si un profeta pretendiendo hablar en el espíritu manda que le pongan a la mesa comida, es un falso profeta. Dice, a quien quiera que diga en el espíritu, dadme dinero o cualquier otra cosa, no le hagáis caso. Pero si os dice que deis a otro que tenéis necesidad, que nadie le juzgue. Dice, si un forastero llega a una congregación y quiere quedarse allí, si tiene un oficio, dice que trabaje y coma. Si no tiene oficio, considera con sabiduría cómo puede vivir entre vosotros como cristiano. Inclusive, es un poquito más largo. Esto se sacó del Didaje, capítulo 11 y 12. Así se llama Didaje. Describe cada punto y es algo interesante. El punto que a mí me captó mucho la atención es que si un profeta, si un disque profeta en ese tiempo quería, porque un profeta debía dar el mensaje, quedarse un día e irse y seguir dando su mensaje. Pero si se quedaba un día y otro y el tercer día, ya. Ese no es profeta, porque un profeta no hace eso. Los profetas itinerantes llevaban a un lugar y hacía, o sea, tenían términos para, hasta en el siglo, primer siglo, ya tenían diferentes formas de detectar los falsos profetas. Me llamó la atención bastante eso. Vamos al siguiente punto. Ya vimos acerca del peligro, ¿no? Del peligro. Ahora vamos a ver un poco de la práctica. Versículo 16 y 17. Mateo capítulo 7. Dice así. Por sus frutos. Ahí está. El carácter. Ahora vamos a ver lo que se evidencia. Dice. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recoge uva de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Esta parte es interesante, habla del producto, ¿no? Y el producto se va a notar a través de la práctica, ¿no? Cuando una persona, ejemplo, si tú me conoces solamente en la predicación y no en mi vida diaria, tú conoces una parte de mí, ¿no? Algo que mi esposa y yo siempre, y lo decimos en broma y en serio, ¿no? Yo puedo delante de la predicación mostrar algo, pero en casa no es que soy otra persona, es que tú me vas a conocer más cuando comiences a tener una relación más próxima conmigo. No sé si se entiende lo que yo estoy diciendo, ¿no? Entonces, Arlene y yo siempre decimos, en casa las puertas están abiertas. Y literalmente, están abiertas para que entren, para que nos conozcan a nosotros, para que vean cómo soy yo. ¿No? ¿No? ¿Por qué? Porque yo pretendo ser el mismo Willy, que el que predica, que el que está en la casa, que cuando charla con vos después de la predicación, que el que sale, que el que se va. ¿No? Esa es mi intención. ¿Por qué? Porque yo sé que también puedo fallar. Por eso la Biblia dice, por sus frutos, por su producto, tú vas a llegar a conocer si la persona es genuina o no es genuina. Es imposible conocer a una persona en un solo día. Es imposible. Es imposible crear una relación en unos cuantos días. Inclusive, cuando uno está comenzando una relación, necesita tiempo. ¿Por qué? Porque tú llegas a conocer bien a la persona. Y la persona te llega a conocer bien a ti, ¿no? Mi esposa y yo tuvimos poco tiempo de noviazgo, pero en el matrimonio nos dimos cuenta. En el matrimonio nos dimos cuenta de un montón de cosas. Yo dije, ay, chía, la vida sería bueno tener más tiempo. No, pero con todo y eso, y con todo y eso, necesitamos tiempo. Y te digo, Arlene y yo vamos a cumplir 9 años de casado y todavía necesitamos más tiempo para conocernos bien. ¿No? Que ella conozca cómo es es el corazón de Willy, ¿no? Y es complicado, imposible mentirle a ella, es muy, muy difícil. Yo le he mentido y me ha ido mal. Pero lo que te quiero decir es que a veces ella detecta enseguida que cuando yo le digo algo, porque me conoce, me estás mintiendo. Así. ¿Por qué? Porque conoce a Willy y sabe cuando Willy falla. ¿No? Y qué lindo es cuando tú tienes una amistad con personas que en verdad te ven tal como tú eres. Tienes el privilegio de mentirle y él te diga, no, otro el privilegio no. La transparencia de hablar de una manera sin obstáculo, diría yo. ¿No? Y eso es hermoso. Y eso es lo que ellos no tenían. ¿Por qué? Porque no producían lo que ellos decían que son. Por eso, leyendo, dice que allá en Israel existe ahí salen los nombres. Versículo 16 dice: ¿acaso se recoge uvas de los espinos? Allá en Israel hay espinos que producen una fruta parecida a la uva. Pero eso es engañoso, eso no es uva. Parece a la uva, pero no es uva, ¿no? Entonces, dice un historiador que muchas veces engañaban, trataban de engañar a la gente, recogiendo todas esas cosas que no son uvas y los colocaban en medio de la uva para que se pareciera a uva, pero no era uva. Entonces, tampoco se coge higos de los abrojos. Y aquí se lo presenta para que en verdad hay engaño, ¿no? Si no se saca el mismo producto que el que uno se expone. Ahora, características, voy a mencionarlo bastante rápido acerca de los falsos profetas. Es un material, wow, muy extenso, pero quiero comenzar aquí diciendo Juan capítulo 10, versículo 11 en adelante. Vayan conmigo a Juan capítulo 10. Quiero comenzar con el resultado. Juan 10. Juan 10, 11. Voy a saltar mejor. Aquí está. Dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor sus ovejas da, su vida da por las ovejas. Mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado. No le importa las ovejas. Pues Cristo dice: yo soy el buen pastor y yo conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo los conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas, versículo 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo. Dice: tengo poder para entregarla y para colocarla, ¿no? Cristo aquí está diciendo: yo soy, dice, yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. El producto de Cristo revelaba lo que Cristo es. Él muriendo en la cruz estaba revelando lo que él mismo era. Porque Cristo habló de su muerte, ¿no? Y él produjo lo que él dijo que iba a hacer. Ahora, vayan conmigo a 2 Corintios 12, 15. Segunda de Corintios 12. Segunda de Corintios 12, 15. ¿Alguien si ya lo tiene, lo puede leer? Muchas gracias. Gran parte de ese texto tiene que ver con que los falsos profetas tenían un interés propio, ¿sí? El primer versículo que nosotros vimos, la característica de Cristo es que Él dio su vida por las ovejas. Pablo en 2 Corintios dice: yo gastaré de lo mío por amor a vosotros, aunque yo os ame a vosotros tanto y yo sea amado menos. Interesante. Dice: no importa si yo soy amado menos, yo voy a dar amor, prácticamente, ¿no? Juan capítulo 8, por favor. Juan capítulo 8, versículo 31. Y quiero terminar con este pasaje. Vimos el peligro de los falsos profetas. Vimos el producto de ellos, de la manera en que podemos reconocerlos. Característica de ellos es que ellos tienen un interés propio, ¿no? Quieren sacar provecho. La forma mejor en que nosotros podamos detectarlos, y yo creo que está en Juan 8:31. ¿Qué dice Juan 8:31? Quiero concluir con este versículo y que muchas veces nosotros hemos hablado la importancia. Dice, y la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. ¿No? Ya había mencionado parte de esto al principio de, de lo que es el mensaje. Tú y yo vamos a detectar muy fácilmente características o evidencias de un falso profeta a la medida que tú mismo conozcas más la palabra de Dios, ¿no? Aquí tengo descrito por lo menos 7, 8 cosas el cual los falsos profetas son, ¿no? ¿No? Pero la Biblia dice, eso tú lo vas a reconocer, ni siquiera tienes que saberlo prácticamente. Si tú conoces la Biblia, al momento de conocerla te vas a dar cuenta. Tim, en su sneak peek, terminó diciendo, un banquero, y es algo que yo he mencionado antes, un banquero no le presenta todos los billetes falsos para que él aprenda de los billetes falsos. Al banquero se le entrena que él conozca el verdadero. Él toque el verdadero, el dólar, no sé, cualquier otro billete, sino que él, y él dice que un banquero conoce tan bien el billete que está contando, y que de repente pasó uno que era falso, solamente con rasparlo se da cuenta, este está raro. ¿Por qué? Porque conoce tan bien el verdadero que cualquier falsedad despierta. Y eso es lo que nosotros también anhelamos. A la medida que tú y yo vayamos conociendo más la verdad, será mucho más fácil reconocer lo falso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya conozco bastante, ¿no? Y ese es el desafío en cuanto a esta mañana. Conozcamos la verdad y la verdad nos hará libre, ¿no? Padre, gracias por este tiempo y gracias porque podemos escudriñar un poquito acerca de los falsos maestros y cómo tú desde tiempos antiguos colocaste mensajeros y se sabía cuáles eran los mensajeros falsos y los mensajeros verdaderos. Ayúdanos, Padre, a ser hoy en día, Padre, nosotros somos portadores de tu palabra. Ayúdanos, Padre, a ser fiel a tu palabra, Señor, a compartir tu evangelio, Padre, y por sobre todo, Señor, a seguir el patrón. Tú eres el patrón. Ayúdanos a conocer más de tu palabra de una manera íntima, Señor. Y de esa manera estar más preparados, Señor, porque vendrán tiempos peligrosos, Señor, en donde la verdad se va a diluir. Ayúdanos, Padre, a estar atento. En nombre de Jesús. Amén.